comenzar la comunión hoy con dos versículos o tres. Primero está en Romanos 1:16.
Amén.
Podemos leerlo juntos, solo hasta la palabra cree.
Amén.
Pues perdón, hermanos, vamos a leer primero 14 y luego 16.
Amén.
Deudor soy igualmente a griegos y a bárbaros,
a sabios y a ignorantes.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén.
Amén.
Vamos a orar, leer 14 hasta la palabra soy.
Amén. 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 Aleluya.
Amén. Deudor soy. Amén.
Amén.
Deudor soy.
Amén. Amén.
Oh Señor, deudor soy. Sí.
Amén.
Deudor soy.
Amén. Deudor soy. Amén.
Amén.
Amén. Deudor soy a todo el mundo. Amén.
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 Sí, amén.
Soy a todos.
Señor Jesús.
Amén.
Deudor
amén.
Soy.
Amén.
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 Señor, sí, queremos pagar nuestra deuda.
Amén.
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 Amén. Sí,
deudor
es cierto,
soy.
Señor. Amén.
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 Deudor soy, Señor. Amén. Es
amén.
Cierto.
Amén.
Sí, confieso que soy un deudor.
Amén.
Maestro, concédeme pagar esta deuda.
Sí.
Amén.
Esta tarde estamos aquí buscándote a
amén.
Ti, Señor,
amén.
Buscando recibir gracia,
sí.
misericordia,
amén.
Para
amén.
Pagar esta deuda, Señor.
Amén.
Amén.
Sí, porque amén. No me avergüenzo del Evangelio.
Amén.
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 No me avergüenzo del Evangelio.
No me avergüenzo del
amén.
Evangelio.
Amén.
Amén.
No me avergüenzo.
Aleluya.
Amén.
Amén.
No me avergüenzo
no, no me
del
avergüenzo.
Evangelio.
Amén.
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 No me avergüenzo porque es poder de Dios.
Amén.
Amén.
Poder de Dios.
Amén.
No me avergüenzo del Evangelio.
Amén.
Amén.
No me avergüenzo del Evangelio.
Aleluya.
Es poder de Dios.
Amén.
Amén.
Es poder de Dios.
Amén.
Evangelio es poder de Dios.
Amén. Sí, poder de Dios.
Amén.
Aleluya.
Amén.
Aleluya.
Amén.
El Evangelio es poder de Dios.
Amén.
Sí, amén.
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 Sí. Amén.
Amén.
Evangelio
amén.
Es poder de Dios para salvación.
Amén.
Ella,
para salvación.
Amén. A todo aquel que cree.
A todo aquel que cree.
Amén.
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 Que esta salvación es para todo aquel que cree.
Amén.
Todo aquel que cree. Amén.
Amén.
Todo aquel.
Amén.
Amén.
Sí, Señor, amén.
Amén.
Salvación
amén.
A todo aquel que cree. Aleluya.
Amén.
Poder
aleluya.
De Dios para salvación. Amén.
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 Todo aquel que
pues
cree.
Hermanos.
Amén.
Yo puedo estar con ustedes solo como hasta 1:29 porque tengo una clase en 29 minutos o 23 minutos ahora. Pero el hermano Rudy va a continuar. Hemos coordinado un poquito cómo usar esta hora. Pero yo quiero redimir los minutos que tengo. Y primero quiero impresionarles, hermanos. Por un lado, no tenemos ninguna cosa que nos presiona. Dios no está sobre nosotros con una vara amenazándonos. Pero sí tenemos una deuda. Y la deuda es una deuda de amor. Es una deuda de gratitud. Es una deuda de recordar dónde estábamos antes de la salvación. ¿Dónde estábamos antes de que el Evangelio nos alcanzó? Entonces, este sentir nos obliga a querer impartir el Evangelio a todos. Porque tal como yo era, ellos son. Ninguno somos diferentes. Todos venimos de una raza caída, esclavizada, bajo la ley del pecado y de la muerte, y todos necesitan salvación, sean griegos o judíos, religiosos, católicos, evangélicos, no importa qué es su trasfondo. Si no han tenido este toque personal con el Señor Jesús, están perdidos. No solo perecerán en el futuro, eternamente, pero están perdidos y pereciéndose hoy en día. Y por dentro lo saben. La conciencia humana sabe. Pablo dice que las cosas que son comunes a los hombres, nuestro espíritu conoce. Conoce que no tenemos esperanza sin Cristo. Conoce que la vida humana nos falta algo. Estas son cosas que el espíritu humano conoce. Esto está en 1 de Corintios 2. El espíritu humano conoce, estoy avergonzado porque soy pecador, porque tengo una parte de mi vida que es una vergüenza total. Entonces, estas son cosas que el espíritu humano conoce. Entonces, cuando hablamos a las personas, debemos recordar todo esto. Yo soy deudor porque ellos no saben. ¿Cuál es el problema? No saben por qué no pueden sentir paz. No saben por qué Dios no es algo real para ellos. Entonces, recordando de dónde el Señor nos rescató y agradecidos por lo que Dios nos otorgó, sentimos esta deuda de amor para con todos los seres humanos. La cosa más difícil en predicar el Evangelio, yo les compartí, es abrirlo, ¿no? Abrir el camino, abrir el diálogo. Entonces, hoy, lo que yo me gustaría hacer es que tomen turnos, cada uno, a decir algo. ¿Cómo puedes romper el hielo? ¿Cómo puedes hablar con una persona para comenzar un diálogo en una senda donde tú quieres compartir el evangelio? En otras palabras, no estamos hablando de hacer una amistad a largo plazo. Estamos hablando de ir al grano y abrir nuestro corazón y buscar compartir el Señor con alguien. Y vamos probando cuál es su reacción. Entonces, vamos a hacerlo cada uno. Esto es la mejor manera de practicar. Vamos a comenzar con el hermano Luis Ángel. Y vamos, cada uno abre la boca y dice algo. Selecciona una persona y comienza un diálogo brevecito. Yo les enseño de 2 o 3 frases, nada más. Yo voy a comenzar con Luis Ángel y él puede escoger a otro o llamarlo por nombre. Hola, Luis.
Hola.
Yo tenía una mañana terrible.
Wow. ¿Y eso? ¿Qué problema?
Pues, me levanté y yo sentí culpable.
¿A quién ofendió? ¿Cometió algún delito usted?
No, es porque dentro de mí hay esta conciencia que no estoy bien con Dios.
Ah, es que usted es religioso.
No soy religioso, pero yo sé que necesito ayuda. Y realmente no sé dónde volver. ¿Tienes alguna idea?
No tengo idea. ¿Usted tiene alguna idea que me pueda decir?
Pues yo he escuchado y quería compartirlo contigo. Lo que quiero compartir contigo es que Jesús es la respuesta.
Oh, yo eso lo he escuchado muchas veces, pero nunca me han convencido.
Pues yo lo he escuchado muchas veces. Y aunque he creído en Jesús y he recibido a Jesús, muchas veces yo tengo una necesidad. Y lo que yo hago es, yo vuelvo al Señor otra vez. Yo le digo lo que está en mi corazón. ¿Y sabes qué pasa? Inmediatamente yo siento que tengo conexión con Dios. Y tú también puedes tener una conexión con Dios.
Ah, yo no le creo. Ah, eso no puede ser.
Está bien.
¿Cómo es? Dígame cómo es la conexión. Me quiero conectar.
No. Ahora yo estoy a tientas buscando abrir una conversación. Y realmente okay. Me descarrié. Perdón. Porque ahora tú tratas de abrirlo, solo picar el hielo, no abrir ya. Todo el témpano.
Ya.
Decir algo.
Amén. Ok. Bien, escojo uno yo ahora.
Selecciona a alguien que conoces.
Frank.
Solo dos o tres líneas, cada uno.
Ok. Frank, buenas. O señor.
¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, Luis Ángel?
Yo estoy muy triste, ¿sabes?
¿Qué le pasa?
En estos días hay un hermano, una persona me compartió algo y me dejó muy preocupado y muy cargado.
¿Y eso? ¿Qué conversación fue?
Esa persona me dijo que nosotros éramos deudores, que yo era un deudor, que yo debía algo muy pesado, muy serio.
¿Y qué deuda es esa tan pesada?
La deuda es que un día, ¿sabe? Yo era mundano, peor que usted. Y un día me predicaron el evangelio y yo recibí a Jesús. Pero lo que le quiero compartir es que yo era terrible. Yo era muy pecaminoso, era maligno yo. Pero cuando recibí a Jesús, él me dio tanto, me dio perdón, me dio justificación, trajo paz a mi interior. Y ahora yo me doy cuenta de que usted, que está en mi misma condición o parecido, la que yo tenía, ahora yo soy deudor porque yo quiero que usted conozca esto que yo conocí. Yo quiero pagar mi deuda con usted. ¿Qué le parece?
Yo no sé qué tan pecador es usted, pero yo no me siento pecador.
Ok, ahora no Frank, siento... ahora Frank, tú escoge a otro y comienza. Pero abre el hielo de una manera más positiva. ¿Sabes una pregunta o una declaración positiva?
Que no sé quién está ahí. Amén. Tengo que buscar a alguien aquí. Amén.
Sí. ¿Alguien que conoce?
Amén. ¿Y alguien que conoce? Bueno, a Lino. ¿Lino está por ahí?
Sí.
Hermano Lino. O sea, hermano. Señor Jesús. Lino, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Fran?
Hace tiempo no le veo. Bien, hace tiempo no le veo.
Ah, he estado un poco ocupado con el trabajo.
Bueno, yo no estoy tan bien porque es que me han pasado cosas en estos tiempos tremendas y necesito desahogarme con alguien.
Ah, bueno, pues... Lamento que le estén pasando cosas así.
¿Y a usted nunca le ha pasado nada así extraño?
Sí, muy a menudo.
Bueno, yo creo en el Señor. Y le estoy diciendo esto porque he ido al Señor y ha mejorado mi vida. Entonces quiero decirle algo acerca de Cristo. ¿Conoce a Cristo? No.
Bueno, sí, hay algunos amigos que son creyentes. Pero yo personalmente, pues, nunca he tenido así una plática tan seria sobre ese tema.
Pues yo le puedo presentar.
Está bien, está bien. No vamos predicando ahora, vamos rompiendo el hielo. Puede ser solo dos frases o dos interacciones. Ahora, hermano Lino, ¿tú puedes preguntar a otro o decir algo a otro para romper el hielo?
Quizás a Rudy, al hermano Rudy.
Bien. A ver, hermano.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Todo bien, muy bien por acá. ¿Y tú cómo estás?
Qué bueno. Bien, gracias. Me gustaría hacerle una pregunta.
Sí, seguro, dime.
¿Alguna vez ha escuchado hablar de Dios?
Oh, sí, muchas veces.
Sí.
Sí, muchas veces.
Qué bueno.
Muy bien. Hasta ahí, Lino. Uh-huh. Esto es lo mejor hasta este momento, aún mejor que yo. yo lo regué totalmente, perdón. No usa esto como ejemplo. De una manera muy, muy normal, casual, es como podemos tener un momento de saludo, como está, y de repente podemos decir, si me permitas, me gustaría compartir algo que he tenido en mi corazón por mucho tiempo. ¡Wow! De repente, hay un giro. Un momento. Hay un giro y de repente puede entrar con la carga de tu corazón. Porque cuando tú dices, hoy me gustaría compartir contigo algo que he tenido en mi corazón por algún tiempo. Hoy me gustaría compartir contigo cómo mi vida tenía un giro por completo. Desde un camino hacia la nada hasta una vida ahora donde tengo mucha satisfacción. Y puedes comenzar a abrir tu corazón en cuanto a tu experiencia de salvación. Y con tu experiencia puede compartir con él las verdades del Evangelio. Yo antes sentí culpa. ¿Por qué? Porque era pecador. Mi conciencia me picaba. Yo antes sentía vacío. ¿Por qué? Porque estaba carente de la vida de Dios. Mi vida no tenía significado. Yo antes tenía miedo. Porque no sabía dónde iba. Y lo único que mis ojos ven es una tumba enfrente. Entonces uno comienza abriendo su corazón. Y cuando uno abre su corazón, el corazón del otro se abre. Entonces, quería mencionar esto. Tengo solo unos pocos minutos que quedan. Una vez que se abre el hielo, van a descubrir que el Espíritu mismo entra y habla. Él te da palabras. Como Jesús dijo, cuando ustedes están perseguidos, no tienen que pensar antemano qué van a decir. Porque dice, el Espíritu del Padre te dará las palabras que decir. Entonces, simplemente practican. Es todo lo que vamos a hacer hoy. A los que no tenían la oportunidad hoy, tal vez el jueves, Rudy puede guiarles. Lo más difícil es, recuerda, abrir el hielo. Todos sentimos, hasta yo. ¿Viste cómo yo lo hice? Muy terrible. Todos sentimos este miedo después de tantos años. Porque es como caminar sobre el agua. No tenemos la certeza que decir hasta que el Espíritu comienza a fluir. Pero esto sabemos, que el Evangelio es el poder de la salvación a todos los que creen. Entonces nosotros compartimos palabras de la fe. Y los que creen estas palabras van a experimentar el poder de la salvación, el poder de Dios, poder para salvar a una persona, poder para perdonar una persona y darle las primicias del Espíritu para confirmar que sí, mis pecados han sido perdonados. ¿Cómo lo sabes? Porque su Espíritu me confirma. Dice en Efesios 1:13, nos ha dado su Espíritu en arras hasta la redención de la posesión comprada. Entonces el Espíritu está confirmando todas estas verdades. Podemos hablar el Evangelio con mucho denuedo, con mucha seguridad y mucha certeza. Es el poder de Dios para todos los que creen, sin importar su situación lastimosa, imposible, no importa. ¿Ustedes conocen la Biblia Scofield? Esto fue mi primera Biblia. Scofield fue un erudito, un abogado muy destacado. Pero tenía un problema. Él era alcohólico. No pudo dejar el alcohol y estaba arruinando su vida. Y el muchacho que barría su oficina era cristiano y él tenía mucha carga para Dr. Scofield, porque vio cómo el alcohol estaba destruyendo la vida de este hombre. Y un día el joven arrimó toda su fuerza y de nuevo estaban ahí a solas en la noche. Él estaba limpiando la oficina y dice: Dr. Scofield, ¿por qué no recibes la salvación de Dios? Y Dr. Scofield dijo: pues yo no sé cómo. Tan abierto. Un abogado eminente. El que escribió todas las notas en esta Biblia era una inteligencia. Pero nunca había oído la senda de la salvación. Y el joven le explicó que Cristo murió por sus pecados, que Cristo quería entrar en él. Y Cristo podría cambiar su vida por el poder del Espíritu Santo. Scofield, como un corderito, oró y recibió a Cristo. Y comenzó en él el poder de la salvación, que le liberó del alcohol, le introdujo en la vida cristiana, y él usó toda su gran inteligencia para reunir las verdades de los hermanos británicos y consolidarlos todos en un solo tomo, la Biblia Scofield. Todo comenzó con un muchacho. Él no tenía ni 10% de la inteligencia de Scofield, pero él tenía el Evangelio. Él tenía la verdad del Evangelio y se atrevió a romper el hielo. Dr. Scofield, ¿por qué no recibes la salvación de Dios? A su sorpresa, él dice: pues yo no sé cómo. Entonces, esto es todo lo que yo tengo el tiempo hoy, pero yo espero que pueden leer esta segunda página o parte de la segunda página y que pueden nutrirse con las palabras de la fe que Watchman Nee transmite a nosotros. No necesitamos ser un gigante ni un intelectual. Solo tenemos que ser un creyente que se atreve a perder el rostro, que se atreve a decir algo y ser rechazado. Esto es la razón que no compartimos el Evangelio a otros, porque no nos gusta ser rechazado. No nos gusta estar puesto en una situación incómoda. Pero hermanos, por esto el Evangelio no tiene libre vía a través de nosotros. Tenemos que aprender a ser un poco más grueso del test, grueso de la piel, dispuestos a ser vituperados por el amor de Cristo. Si nos arriesgamos más, les digo qué pasará: más recibirán esta gran salvación. y vamos a aprender en la marcha, vamos a estar afilados, vamos a aprender cómo compartir y comunicar efectivamente nuestra fe. Amén. Pues yo tengo que ir, pero el hermano Rudy, él va a estar con ustedes y espero que podamos escuchar algunos testimonios, uno o dos. Y Rudy quiere compartir su testimonio. Amén. Y el Señor los bendecerá. Amén, hermanos. Amén. Hasta luego. Amén. Oye, quiero decir algo, con permiso. Tengo un minuto más. Yo vi a Mario Mujica, estaba allí. Yo quiero saludar a la mamá de Rita. Saludos. Ella está conviviendo con Mario y Rita por... ¿Qué, un mes ahora? ¿Dos meses, Mario? Dos meses. Está ahí visitando desde México y puede ver que tiene dificultad en respirar. Ella estará con nosotros hoy. Ella fue invitada y ella puede escuchar sus testimonios. Serán como una bebida de agua fresca, yo creo, para ella.
Amén.
Hasta luego.
Amén. Amén.
Amén.
Bueno, hermanos, esta mañana me llamó el hermano Sterling y me mencionó que le gustaría que tomara yo la segunda parte. Y me dio una carga bastante fuerte y tengo buenas notas aquí en cuanto a la segunda página que nos tocaba leer, donde dice: el Nuevo Testamento se ve claramente que el Señor Jesús vino como amigo. Y es la carga que tenía el hermano de que compartiera uno sobre eso. Pero antes de eso, quiero seguir el compartir del hermano Sterling en cuanto a la predicación del evangelio, en que me trajo a mente a mí un hermano que conocí yo, muy ferviente en la predicación del evangelio, él. Y me decía: Rudy, dice, yo solo simplemente, dice, yo quiero llegar a compartirle el evangelio a una persona que llegue a ser como un hermano Watchman Nee. ¿Y por qué digo yo esto? Porque aquí vemos el nombre del hermano Schofield y la historia que nos compartió el hermano. Pero claramente aquí la persona, digamos, que fue usada por el Señor fue ese jovencito que tuvo el denuedo de decirle esto al doctor Schofield. Entonces, cuando uno predica el evangelio, no sabe quién va a recibir el evangelio. El testimonio del hermano Ed Marks también, que lavando su ropa ahí encontró un folletito y lo leyó. Entonces no sabe uno, digamos, hasta dónde y qué corazón va a tocar el evangelio y cuándo lo va a tocar. Entonces, lo que quisiera, como mencionó el hermano Sterling, de que iba a compartir mi testimonio, lo voy a compartir antes de que leamos esto. Y es simplemente para que nos demos cuenta cómo el Señor opera y quién puede hacer esto en la vida de una persona, ¿no? Yo nací en un pueblo chiquito en México, en lo que es el estado del mariachi, de los rancheros. Y en ese lugarcito, cuando tenía yo 2 o 3 años, mataron a mi papá. Entonces me quedé sin papá. Y de ahí... Y tengo las fechas bien claras porque sucedieron ciertas cosas en mi vida, ¿no? Para los 4 años estaba en Mexicali, en casa de una tía, en pobreza. Y de ahí, ¿cómo fue que mi mamá conoció a mi papá? Y mi papá, que viene a ser mi padrastro, él había nacido en Estados Unidos. Él no era salvo, ni tampoco mi mamá. Pero me llevan a casa de mi abuela, de mi abuelita, y esta familia me recibe a mi hermanito de 2 años con brazos abiertos. Esta señora era cristiana. Ella abre su corazón, nos recibe como familia, y a los 6 años yo recuerdo estar a su lado y ella ahí leyendo su Biblia. Y ella consolándome. Y ella fue la que me enseñó lo que eran las letritas pequeñitas en la Biblia. Después, como mi papá había nacido en los Estados Unidos, a la edad de 9, 10 años, yo ya estaba en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, un ancianito conoció a mi papá en una obra de construcción. Cuando menos pensé, yo ya estaba este ancianito. Yo digo ancianito, que es de mi edad ahora, ¿no? Está ahí en casa con nosotros, con su esposa, y está predicando el evangelio a mi papá y a mi mamá, pero más que todo es una visita de amigos lo que tienen ellos. En la visita de amigos que tienen ellos, mis papás no van, no asisten a ninguna reunión, nada. Es una amistad nomás. Pero este ancianito me lleva a mí a las reuniones del domingo, a la escuela dominical. Entonces me da la lección a mí y después se la da a los demás estudiantes cuando llegamos ahí a la escuela dominical. Y este ancianito fue mi amigo por el resto de mi juventud, de primaria, segunda, secundaria, hasta llegar a universidad. Pero durante todo ese tiempo el Señor ya estaba en mi corazón y no les puedo decir cuándo fui salvo yo. Lo que sí les puedo decir que como a la edad de 18 años, yo me bauticé en la iglesia apostólica donde asistía mi abuelita, porque yo estaba en ese entorno. Y finalmente ya cuando estaba en la universidad es cuando di un giro por completo, la santificación posicional, ¿no? De que salgo del mundo y me empiezo a reunir con hermanos, vivir en una casa de hermanos que conocí en casa de Tony, mi amigo, mi amiguito, ¿no? Y de ahí entonces, cuando estaba yo en la universidad, estaba en un empleo trabajando durante el verano. Y ahí en ese trabajo fue cuando hubo una conversación entre una persona que estaba ahí y yo, porque esta persona le estaba predicando, hablando del evangelio a otra persona, y la persona le rechazó. Y yo me acerqué a él y me identifiqué como cristiano. Esta persona fue el hermano Alberto Rico, que estaba allá en el recobro del Señor. Y fue así como llegué yo al recobro del Señor. Porque este hermano después fue a casa de Tony. Ahí en casa de Tony nos congregábamos mucho y habíamos salido fuera de la religión. Y estábamos ahí muchísimos y ese hermano nomás calladito ahí siendo uno con nosotros. No dijo absolutamente nada. Después de ahí, uno de nosotros que era muy, muy social, él muy burbujante, termina yendo a una reunión de Anaheim. Y cuando regresa, llega completamente enloquecido porque todo lo que buscábamos ya estaba aquí en el recobro. Entonces, ese es mi testimonio, hermanos. Y han pasado muchos años después de eso, ¿no? Entonces, ahora el punto principal aquí es que el Señor es amigo de los pecadores. Y la manera en cómo uno puede tocar a los hermanos o los futuros hermanos o los hijos de paz es por medio de una amistad. Puede ser desde que vaya uno de compras y cuando está uno ahí en ese momento entabla una conversación simple y de esa conversación puede uno decir algo. La última vez que puse en práctica esto yo con lo que el hermano Sterling nos estaba mencionando, es que venía un vendedor ambulante y pasa por la casa y un saludo de amigo, de cómo está, cómo va el día, ¿no? Y en todo esto, él empieza simplemente a abrirse. Y luego después viene simplemente el hecho de que le quiero regalar unos versículos de la Biblia. Y viene en mente, digamos, que debemos estar siempre gozosos, dando gracias al Señor por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y de ahí entonces empieza la relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si vamos a la página 2, hermanos? ¿Y qué tal si la leemos y nos turnamos? Pero lo que vamos a hacer ahora es que cuando leamos cada uno, vamos a leer con un espíritu ejercitado para transmitir al espíritu a los que estamos escuchando, ¿sí? Entonces, no quiero asignar a nadie, pero ¿hay algún voluntario para leer el primer párrafo? Bueno, entonces asigno. El hermano Luis Ángel, amén. ¿Qué tal, hermano, si lees el primer párrafo? Amén.
Bueno,
Hermano, yo lo tengo en el teléfono y tendría que salirme del Zoom para poder leerlo. Yo no puedo.
Ok, entonces vamos a...
Yo puedo leerlo, hermano.
Amén, hermano. Amén.
Solo, ¿en qué parte me dijo? ¿Segunda página?
Sí, en el Nuevo Testamento se ve.
Ok. En el Nuevo Testamento se ve claramente que el Señor Jesús vino como amigo para poder ayudar a los pecadores a acercarse a Él.
Amén.
Nosotros podemos ir a Él porque Él primeramente se acercó a nosotros. Vino para poner el cielo al alcance de nosotros. Recuerdo una vez estaba hablando con un hermano en su casa. Su esposa y su madre estaban en el segundo piso, pero su pequeño niño se encontraba en la sala con nosotros. El niño deseó algo, así que llamó a su madre pidiéndoselo. «Está aquí arriba», respondió ella. «Sube a buscarlo». Pero él le contestó, «No puedo, mamita, está tan lejos. Por favor, bájalo tú». Y en verdad el niño era muy pequeño, de modo que ella lo llevó para él. La salvación es exactamente eso. Solo al bajar el Señor hasta nosotros pudo satisfacer nuestra necesidad. Si no hubiera venido, los pecadores no podrían haberse acercado a Él. Pero Jesucristo descendió para subirnos.
Amén. Amén.
Amén.
El punto aquí, santos, es que Jesucristo ahora está en nosotros. Y cuando nosotros venimos y le presentamos la palabra a alguna persona, es el mismo Señor que viene a la persona, ¿verdad? Como amigo. Amén. ¿Otro voluntario?
¿No? Amén. Sí. Amén.
Sí. El
segundo, en el mo.
Sí. Sí, hermano.
Amén. En el momento de crisis hay muchas dificultades prácticas que encaran al pecador. En las Escrituras, por ejemplo, se nos insta muy a menudo a creer. La palabra pone mucho énfasis en la necesidad de tener fe. Pero alguien podría decir, yo no tengo fe. Una niña me dijo una vez, no puedo creer. Quisiera creer, pero no puedo. Mis padres siempre me están diciendo, debes creer, pero es imposible. No hay fe en mí. El deseo está, pero resulta que no tengo fe. Me es imposible creer. Está bien, le dije. Tú no puedes creer, pero puedes pedir al Señor que dé fe. Él está dispuesto a ayudarte aún en eso. Dile, Señor, ayuda tú mi incredulidad.
Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Ese tipo de...
¿Puede seguir?
Sí, hermano. Sí. Bueno, este tipo de conversación que tuvo con esta niña solo se puede tener cuando tiene una relación con la persona, que la persona se ha abierto a ella. Y todos en cualquier entorno que nos encontremos, siempre va a haber ocasiones donde se acerque una persona que tenga cierta necesidad porque deben de ver algo de nosotros y nuestro vivir que los atrae a tal grado de que se pueden abrir a uno. Y este es el aspecto del Señor, que es el amigo de los pecadores, ¿no? Ahora seguimos el siguiente párrafo, hermanos. ¿No?
La palabra también dice que debemos arrepentirnos. ¿Y qué si no deseamos hacerlo? Cierta vez me encontré con un estudiante que afirmó que era muy temprano para que él se acercara al Señor. Quería más tiempo para disfrutar de los deleites del pecado. Me dijo, el ladrón en la cruz se salvó, pero ya había disfrutado de los placeres y la hora de arrepentirse había llegado. Pero yo soy joven. Bien, ¿qué quieres hacer? Le pregunté. El joven contestó, quiero esperar otros 40 años y divertirme, y después me arrepentiré. Así que le dije, ¿vamos a orar? Oye, no puedo orar, me contestó. Sí que puedes, le dije. Puedes decirle al Señor todo lo que me has dicho. A mí, Él es el amigo de los pecadores no arrepentidos como tú. Oh, pero no podría decir eso. ¿Por qué no? No puedo. Le dije, sé muy honesto. Dile todo lo que está en tu corazón. Él te ayudará. Finalmente oró le dijo al Señor que no quería arrepentirse y ser salvo, pero que sabía que necesitaba un salvador. Y clamó a él pidiendo ayuda. El Señor obró el arrepentimiento en aquel joven y se levantó salvo.
Amén. El hermano Sterling, en este punto aquí tenía una carga que me transmitió. Y esta fue la de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, hermanos. ¿Qué tal si lo vemos? Lo vemos. Dice, y el espíritu y la novia dicen, ven.
Amén.
Y el que oye, diga, ven.
Amén.
Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera.
Amén.
Amén.
Aquí el hermano Sterling compartió que en ocasiones es posible que los pecadores no sientan que están sedientos, pero deben de arrepentirse, no importa si no tienen sed o sentir alguno. Se les comparte las buenas nuevas para que obedezcan en fe, porque por un lado sí está el que quiera, pero por el otro lado el Señor quiere que todo hombre sea salvo. Así que hay ocasiones en las que uno le tiene que dar un empujoncito. Aunque no tengan sed, deben ejercitar su voluntad para recibir. Es como conmigo, el hermano Sterling me dice que si puedo compartir con ustedes hoy. Y en mi hombre natural, pues simplemente no, porque yo, mi hombre natural, yo me pongo rojo y soy introvertido y soy todo lo demás. Pero viene el hermano y me menciona esto, ¿y qué puedo decir yo más que amén, Señor Jesús? Un empujoncito, ¿no? Entonces, para las personas es necesario que haya un empujoncito para ello. Pero también, en caso de que no quieran, por lo menos uno les ha compartido para que la sangre de ellos no esté en nuestras manos. Nosotros por lo menos cumplimos el poder compartirle el evangelio a ellos. Y aquí el hermano Sherry mencionó el caso en Juan capítulo 19 del joven rico que se le acercó al Señor. Y este joven rico le pidió al Señor y le preguntó, ¿verdad? Que sí, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Verdad? Y el Señor Jesús le dijo todo lo que tenía que hacer, todo en cuanto a la ley. Y el muchacho dijo, pues yo ya lo hice, ¿qué más puedo hacer? Y es cuando se los voy a leer. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Vemos aquí en este caso que si ese joven simplemente hubiera sido humilde ante el Señor y hubiera abierto su corazón a él, el Señor le hubiera dado la manera de cómo él poder vencer el amor que le tenía a las riquezas y a la vida cómoda que vivía. Pero en vez de esto, lo que hizo el joven rico simplemente se entristeció y se alejó, ¿verdad? Dice el Señor, entonces sube los requisitos. El Señor le subió los requisitos cuando podía él cumplir con la ley, pero se los subió tan alto que el joven rico no podía cumplirlos porque amaba sus riquezas y la vida cómoda que esas le ofrecían. Entonces aquí el joven rico debía haberse humillado ante el Señor y abrir su corazón, y el Señor le hubiera dado un corazón nuevo, pero en vez de eso se entristeció y se alejó. Cuando la gente es de cerviz dura y tiene un corazón duro, debemos decirles claramente que deben arrepentirse o perecerán. Tenemos una responsabilidad de decirle para que su sangre no esté en nuestras manos. No se trata de si quieres o no, sino de responder a la voluntad de Dios, porque la palabra dice que debemos ser salvos o perezosos. Aquí el hermano Sterling me dijo, no sé si debes de compartir esto o no, porque estamos hablando del aspecto de que el Señor es el amigo de los pecadores. Pero sí está el otro aspecto también, ¿verdad? Que debemos de compartir el evangelio, ¿verdad? ¿Qué tal si ahora leemos el siguiente párrafo, hermanos? Y la siguiente historia de esta hermana.
Amén.
Sí.
Adelante, hermano. A principios del siglo XIX, había en Inglaterra una mujer cuyos padres habían sido creyentes. Durante largos años, ella había deseado ser salva. Había visitado a predicadores, había visitado iglesias y capillas, siempre en busca de su salvación, mas todo en vano. Un día caminaba sin rumbo fijo cuando se halló frente a una pequeña capilla y entró. No abrigaba en su corazón esperanza alguna porque estaba al borde de la desesperación. Se sentó en la última fila. El orador era un hombre de edad. Inesperadamente, en medio de su locución, el hombre se detuvo y señalándole con el dedo le dijo: "Usted, señorita, que está sentada allá atrás, usted puede ser salva ahora. No necesita hacer nada."
Amén. Sí. Sigue adelante, hermana. Amén.
En ese momento su corazón se infundió de luz, se llenó de paz y gozo. Carlota Elliot regresó a su casa y escribió las palabras del famoso himno "Tal como soy, sin más decir, Cordero de Dios, vengo a ti." Estas palabras han indicado a innumerables pecadores el camino de acceso a Dios por la sangre de Jesucristo. Sí, nos atrevemos a decir hoy a todos los habitantes de esta ciudad y de cualquier otra que pueden venir a Él tal como son y ser salvos.
Amén. Amén. Sí, amén. Sí, entonces concluimos con el último párrafo, ¿verdad? Que dice: relato estos incidentes para enfatizar el hecho de que el Señor está muy cercano para hacer lo que el pecador no puede por sí. Por esta razón, les podemos decir que no necesitan esperar nada, pero que pueden venir a Él ahora mismo, sea cual sea su estado, sea cual sea el problema, pueden traerlo y contárselo al amigo de los pecadores. Y esta palabra es para nosotros también, hermanos, porque hay veces que estamos en situaciones difíciles sin darnos cuenta de que el Señor es nuestro amigo y que podemos venir a Él y abrir nuestro corazón plenamente a Él y decirle exactamente lo que sentimos, ¿verdad? Hermano Sterling también tenía carga sobre el compartirle a los niños, aplicar esto a los niños también. Porque dice, hay veces que con el solo ser amigo de alguien, esto causa que reciban al Señor. Y esto lo que pasó en mi testimonio, esta persona era simplemente mi amigo. Era tan amigo mío que era una persona anciana él, pero yo le hablaba de tú, que es algo que no... Bueno, no le hablaba de tú. Le hablaba de usted, pero tenía una amistad tal de que yo le podía... como jugar, digamos, aún con las cosas que hacía o cómo las hacía. Era mi amigo, ¿verdad? Y el hermano Sterling estaba compartiendo de un hermano entre nosotros que fue un jugador de básquetbol muy famoso, medía como 6'7", se llama Willie Wise. Y ese hermano tenía un corazón para los niños. Entonces él, como era tan alto, entonces cuando llegaba un niño y se acercaba a un niño siempre se bajaba él al nivel del niño para poder entablar una conversación y ser su amiguito. Y de esta manera, como en el servicio de los niños, es como uno va ganando el corazón de los niños. A tal grado de que nunca se les olvidará el tiempo que pasaron con uno. A tal grado de que si no llegan a tomar el camino estrecho, que se alejan, cuando los ven a uno, los ven todavía con cariño y con recuerdos por los tiempos que pasaron con uno, ¿verdad? Y si el Señor desde en su soberanía hace que esta persona sí permanezca en el camino angosto, entonces es de mucho gozo y de mucha felicidad de aquellos que cuando estuvieron ellos chicos los ven ahora ya bien en el Señor, siguiendo los caminos del Señor. Entonces, el hermano Sterling mencionaba esto del hecho que aún en el servicio de los niños debe uno tomar en cuenta que ellos están ahí prestos y listos para escuchar. Y como testimonio, me viene a mente una vez una, una niñita de 6 años que estaba aquí con nosotros y con su hermanito. Su hermanito tenía como 12 años, yo creo. Y en la plática ahí de la mesa dice, vaya, dice, yo ya soy salva, me dice ella. Nos dice, y su hermanito dice, no, tú no eres salva porque tú no eres sido bautizada, porque él se había bautizado recientemente, ¿no? Le dice ella, no, yo sí, yo soy salva, me dice, 6 años. ¿Eh? Y dice, yo soy salva, y le dice, ¿y cómo sabes que eres salva? Y dice, bueno, es que mi mamá, yo le dije mi mamá, y mi mamá me dijo que todo lo que tenía que hacer es invocar el nombre del Señor y yo podría ser salva. Si yo invoqué, dice, 6 años, hermanos. Después lleva a llevarlos a casa, y en casa va la niña atrás y ella va entonando un cántico, un himno. Y volteo así, y sí, me sorprendí, me sonreí con ella, y me dice, sí, esto es lo que hago yo, dice, cuando me siento mal, mis, ¿no? Entonces, a los 6 años, santos. Entonces, cuando veamos a los niños ahora en la vida de iglesia, tomen en cuenta que sus ojitos están viendo, sus oídos están escuchando, lo están viendo a uno también, y ellos conocen también cuando sienten ese amor de uno, cuando se acerca uno a ellos. Y es en ese momento cuando uno puede, digamos, magnificar a Cristo, exhibir a Cristo y tocar los corazones de ellos con la interacción que tenga uno con los niños, ¿verdad? Pues se nos está acabando el tiempo, hermanos, y el hermano Sterling también tenía carga de que leyésemos el himno 481. Pero me gustaría, si es que hubiera la manera de cómo cantarlo, pero si hubiera alguna guitarra, alguna manera, entonces podríamos cantarlo. Y después a compartir un poquito en cuanto al himno, ¿verdad? Entonces la estrofa 1 dice, tal como soy, sin más decir, que en tu sangre yo creí, ya que me invitas, vengo así, Cordero de Dios, vengo a ti. Amén. Amén. Amén, hermano Érico.
Sí, aquí.
Amén.
Tal como soy, sin demorar, para quitarme mi maldad.
Amén.
Tu sangre limpiará, Cordero de Dios, vengo a ti.
Amén. Amén.
Amén. Tal como soy, en confusión, conflicto, duda y tentación, aunque con luchas y temor, Cordero de Dios, vengo a ti.
Amén.
Aleluya.
Entonces, si lo pueden cantar, sí, cántalo tú, Érico, y los demás apagamos el micrófono, sí. Thank you. Ya son las dos, así que los que gusten pueden quedarse, hermano, y podemos compartir sobre lo que leímos o sobre lo que gusten compartir, hermanos. Amén.
Hermano, yo nada más los quería saludar. No estoy en un lugar apropiado, estoy en un restaurante con unas personas, pero me dio gusto oírlos. Nos vemos sí, la próxima reunión.
Amén, hermano. Sí. Saludos, amén. Sí.
A mí me llamó ahorita la atención lo que dijo referente a que también podemos hablarlo con los niños. Y me vino a la mente estas semanas lo que hemos visto en la reunión de niños. Y es cierto, les estamos hablando de las historias del Antiguo Testamento y llegamos a la historia de Enoch, que Enoch hablaba con Dios. Y les dijimos que Dios es nuestro amigo. Pero hasta ahorita me hizo clic lo que estamos viendo con lo que estamos viendo también con los niños. Entonces, es en verdad, desde chiquitos podemos poner este sentimiento de que Dios es su amigo. Y ellos pueden hablar de todo lo que quieran con él en este sentido. Y ya para predicar el evangelio, pues... El decirles que Dios es amigo de los pecadores. Él comió con pecadores. Él estaba con los pecadores. Entonces, es lindo ver cómo todo se va uniendo. No sé, fue algo lindo ver lo que estamos viendo con niños y esto como me hizo clic ahorita.
Amén, amén. Señor Jesús. Ahora les toca a ustedes ejercitar su espíritu. Como a mí me empujaron, yo los estoy empujando a ustedes.
Es impresionante, hermano, que Dios se hace amigo de los pecadores y es amigo de los pecadores, ¿verdad? Recuerdo un libro del hermano Washman que leí hace muchos años. No identifico el nombre ahora, el título del libro. Quizás alguno de los que está aquí sabe, lo recuerda. Creo que el hermano Nee estaba... En su habitación y vio unos estos pajaritos gorriones que se tiraron a la ventana y estaban comiendo y él se acercó y los gorriones se fueron. Entonces él hizo una analogía con esto y él dijo, si Dios hubiese venido como Dios nos mata, nos fulmina, hubiéramos salido corriendo. Pero Dios se hizo, es como que un hombre se hace igual que los gorriones y se acerca a ellos, puede estar con ellos y comer con ellos y hablar con ellos en su idioma. Entonces Dios se hizo eso mismo, hermano. Es asombroso. Siempre uno tiene la idea de que Dios, bueno, está para fulminar a la gente si no obedece. Pero ¿cuán lejos de la verdad está esto, hermano? Dios se hace amigo de los pecadores en la persona de Jesús. Y es curioso, por lo menos en Cuba, sucede que los niños y los jóvenes le cuentan más sus problemas y sus asuntos a los amigos que a veces hasta sus propios padres. Y es tremendo que usted pueda acercarse a Dios como amigo, ni siquiera como Dios en ese momento, sino como un amigo a quien usted puede abrirse y usted puede decirle todos los problemas. Ahí el hermano dice, bueno, si tú no quieres creer, tú quieres divertirte, pues vamos a orar a Dios y díselo. Mm. Esto es lo tan apreciado de tener un amigo que te escuche, aún sin tú tener inicialmente un compromiso, simplemente un amigo que te escuche y que te comprenda. Hermano, eso es asombroso. Se abren tantas puertas cuando uno tiene un amigo que lo escucha y lo comprende y no te juzga y sencillamente se abre para que tú le un día, pues todo lo hace con un único propósito de hacer que tú llegues a experimentarlo a él ya no como amigo, sino como salvador. Creo que esto, hermano, creo que esto muy pocos cristianos lo aplican y lo saben. Así que esto es un gran tesoro, hermano, que el ministerio nos está legando y la palabra también. Amén.
Amén. Amén. Hermano, yo estaba considerando sobre este asunto de romper el hielo y decía, bueno, verdaderamente es lo más difícil, cómo uno entrar, y más aquellas personas que no son muy sociables, digamos, como en mi caso, más bien un poco introvertido. Uh-huh. Este asunto de romper el hielo, o sea, acercarse a las personas para brindarles cierta clase de amistad, pues decía, bueno, tal vez haya que observar las circunstancias, la persona, quién sabe. Pero lo más importante tal vez es un asunto del corazón, de tener una actitud en nuestro corazón de hacerlo, aunque lo hagamos mal, no importa, pero entrar. El asunto está en entrar y una vez que entremos, pues el Espíritu va a entrar y nos va a dar las palabras. Pero el asunto está en atrevernos a perder la cara, aún hasta que nos rechacen. O si lo hacemos mal, a ser vituperado, no tener temor, y entonces de ahí vendrá podremos desarrollar un hábito y Dios nos podrá usar para entrar como amigo a los pecadores. Yo estaba recordando que yo tendría unos 15 años cuando por primera vez me bequé muy lejos de mi casa. Debía ir una vez al mes a mi casa, cada 24 días. Entonces, la primera, imagínense, era un albergue donde habían unos 80 alumnos. Perdón, hermano, era la llamada que entró sin querer. Les estaba diciendo que estuve becado. Y entonces ahí había un joven. Yo estaba allí solo, no conocía a nadie. Ninguno era ni de mi ciudad, ni nada. Y no tenía amigos allí. Y de repente un joven, lo oigo como a dos literas de la mía, y dice, ay, se me quedó el jabón en mi casa. El jabón, la hora del baño, se le había quedado el jabón para bañarse en la casa. Y yo sin conocerlo fui, le llevé el jabón. Le dije, mira, puedes usarlo. Y redundó en que... alguna interrupción en el teléfono. Y de esta manera, hermano, pues lo más importante creo es tener un corazón para acercarnos a las personas, para traerle a Dios a ellos y mostrarle que Dios está cerca de ellos, sin importar cuán lejos ellos puedan estar de Dios. Amén.
Amén, amén.
Disculpen las instrucciones.
Amén. Amén. Bueno, hermanos, si ya no hay nadie más, entonces les voy a compartir una última experiencia que tuve para cerrar. Estaba trabajando yo y se me acercó un compañero de trabajo bien afligido porque le hicieron una broma muy pesada. Y en eso de que me está platicando, me dice, bueno, ¿y qué harías tú, Rudy? Me dice. Y eso abrió la puerta para que yo le dijera, bueno, pues yo no haría nada, ¿no? ¿Pero cómo? Y entonces me abrió la puerta para explicarle que yo soy cristiano, que yo recibí al Señor en mi corazón y que dentro de mí el Señor mora en mí y el Señor me indica, digamos, qué es lo que debo hacer y no hacer. Y que en ese sentir, digamos, muchas veces el Señor me ha pedido de simplemente no hacer nada en cuanto a esto. Pero él estaba muy, muy afligido, ¿no? Él estaba completamente fuera de sí. Después me llamó otra vez por teléfono y siguió la otra conversación. Le dije, mira, es que una vez que recibes al Señor, le dije yo, su vida mora en ti, entonces tú tienes que ir a Él. Y tienes que pedirle y decirle qué es lo que debes hacer Dice, porque no iba a hacer nada, pero llegué aquí, le platiqué a mi esposa y mi esposa dice que debo hacer esto y lo otro. Hermano, lo que resulta después es que no es ese compañero de trabajo, pasa el tiempo, yo no sé qué es lo que pasó. Bueno, sé un poco de lo que pasó. Él terminó mal con todo ahí. Su situación se fue por los suelos por causa de la política y todo lo de ahí. Y lo que sucede después es que supe, hermanos, que se suicidó, ¿verdad? Entonces, eso se los platico porque es necesario, es muy importante siempre a ver la manera de cómo predicar el evangelio, especialmente a los que están cerca de nosotros y se acercan a nosotros con confianza, ¿verdad? Porque si imagino ustedes cómo me sentiría yo si no hubiera hecho absolutamente nada. Ahorita yo cuando fui a su funeral, por lo menos tenía la esperanza de que él hubiese recibido al Señor antes de hacer lo que hizo. Sí. Bueno, Santos, pues con esto pues creo que concluimos la reunión y el jueves entonces nos toca otra vez reunirnos, pero el jueves ahí no creo que esté el hermano Sterling. Entonces toca la carga distribuirla entre todos, aunque me deja a mí. Pero tienen que tener misericordia de mí y ustedes tienen que también tomarla. Sí. Amén, Santos.